A mí me pidieron que diera mi opinión, mi visión sobre si esta cosa de red es una oportunidad verdadera para las comunidades. Y cuando hablo ahora, voy a estar hablando de las comunidades y pueblos indígenas. Y hago esa aclaración específica porque es importante en este contexto. Porque tanto el derecho internacional como las leyes nacionales le reconocen ciertos derechos colectivos a los pueblos indígenas que no le reconocen a otras comunidades y que son muy importantes en el contexto de red. Voy a tratar de hablar o resumir un poco mi idea sobre esto en 6 puntos. El primer punto parte con lo que dijo el compañero Germán. El cambio climático es real, es un problema creciente, es un problema de tal magnitud que el mundo no lo va a poder ignorar a largo plazo. Y en ese contexto, el tema del uso del suelo, el tema forestal, se va a tratar. O sea que mi primer punto es que esta es una cosa que sí viene. Va a ir en etapas, va a venir discutiéndose, no es una cosa para mañana, pero este no es un tema que va a desaparecer y no es un tema que va a pasar desapercibido por las comunidades y los pueblos indígenas. El segundo punto, y yo creo que esta es una cosa que queda muy claro de lo que acaban de hablar los dos compañeros Miguel y Manuel, es que en el tema de red no hay nada definido, no hay ningún acuerdo. No hay nada que dice que red es tal cosa. Red es y va a ser lo que las diferentes fuerzas políticas son capaces de plantear como lo que es red y lo que debería ser red. Y en ese sentido, las comunidades y los pueblos indígenas no pueden estar ajenos a plantear su propia visión de qué es red y qué es lo que debe de ser red. Ahora, el cuarto punto es, bueno, si la gente no se moviliza, si la gente no se educa, si la gente no se organiza, si la gente no hace un planteamiento, una propuesta, podemos estar seguros que red va a ser como son la mayoría de las otras políticas, que red va a ser una cosa que favorece a las grandes empresas, que red va a ser una cosa que favorece a las grandes burocracias, las grandes ONGs internacionales poderosos, que red va a ser una cosa que favorece a las burocracias de gobierno, a los ricos y poderosos de siempre. Y el quinto punto es, eso no tiene que ser si nosotros nos organizamos, si nos movilizamos, si proponemos, si como organizaciones comunitarias, como pueblos indígenas, como colegas que están de alguna forma u otra vinculados con esos movimientos, se haga un planteamiento sobre una red distinta a lo que están planteando las burocracias, las grandes ONGs internacionales y las empresas. Y finalmente, el sexto punto es que por varias razones tiene sentido trabajar esto a nivel México y Centroamérica como región y trabajarlo en diferentes niveles, como región, a nivel nacional, a nivel local, para que podamos avanzar en esta propuesta. Voy rápido por estos puntos. Primero, el punto este que no es una cosa definida. Yo he escuchado que la gente me dice, a mí no me gusta red, porque no me gustan los mercados de carbono. A mí no me gusta red, porque red solo es de deforestación evitada y de conservación pura y de parquismo. A mí no me gusta red porque red es solo pago de servicios ambientales, es solo pagar a la gente por no hacer nada. Ahora, ¿dónde está escrito que eso es red? En todo lo que ellos acaban de decir, han dicho que no hay ningún acuerdo internacional sobre qué es red. Que se está hablando de red, se está hablando de red plus, se está hablando de red plus plus, se está hablando de red con una D, con dos Ds, con unos Ts, con todas las letras, números, ideas que uno le quiere meter. Si eso es el caso, ¿puede haber una red con mercado de carbono o sin mercado de carbono? ¿Puede haber una red como nos acaba de plantear Manuel, que incluye degradación, que incluye reforestación, que incluye regeneración natural? ¿Puede haber una red que incluye cacao, que incluye café? ¿Puede haber una red que incluye iniciativas locales? Puede haber muchas diferentes posibilidades de red. La idea básica de red es que de alguna forma u otra, lo que se hace en el campo, con el bosque, con lo agroforestal, con el sistema de uso del suelo, aporte a este tema de cambio climático. Que haga un aporte, que haga una contribución. Ahora, ¿cómo hacer ese aporte, cómo hacer esa contribución? Está todo por definir. Y eso entonces es el punto. Ahora, en esto, red puede tener oportunidades y puede tener amenazas para las comunidades y los pueblos indígenas. Hay una oportunidad real de que si la gente se organiza y si la red se estructura bien, que puede haber nuevas fuentes de ingresos, de dinero para las comunidades, nuevas formas de sobrevivir en sus territorios. También hay una oportunidad real de que con el tema de red se puede llevar a las mesas de negociaciones internacionales temas como los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que se puede llevar a las discusiones de políticas nacionales la defensa de los territorios, que se puede volver a tomar una serie de temas que han quedado fuera de la discusión y el debate. Entonces, yo sí creo que hay oportunidades en esta cosa de red. Ahora, también hay amenazas, y esas amenazas son reales. Desde el momento que esta cosa de red hace que el carbono que uno tiene en sus bosques valga dinero, va a haber gente interesada en ese dinero. Va a haber gente interesada en decir, ese bosque, el carbón en ese bosque es mío. Ya estamos viendo que en el caso de Guatemala, el Ministerio de Medio Ambiente está diciendo, bueno, las concesiones comunitarias pueden ser que pueden sacar la madera, pero ese carbón en el bosque es mío. Y puede ser que la próxima vez yo no voy a renovar esas concesiones comunitarias porque yo no quiero que ellos tengan el bosque si yo puedo sacar la plata de ese carbono. Y nosotros estamos viendo en el caso de Panamá que la NAMA está planteando claramente el carbono es del gobierno, es propiedad del gobierno. Ahora, ya nosotros vemos que esa es una amenaza real. Si este carbono vale, ¿de quién va a ser el carbono? ¿Y cómo eso va a influir sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en nuestros territorios? Igual hay una amenaza real en el sentido de una conservación a ultranza, un parquismo que diga, no, los territorios indígenas no, este es un parque, nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente va a decidir qué es lo que se hace en este parque, no el pueblo que vive en ese territorio. Esas son amenazas reales también en el tema de red. Entonces, está el tema de las amenazas y está el tema de las oportunidades. Y para el punto que mencioné antes, bueno, si no se hace nada, ¿cómo va a terminar esta historia? Ya sabemos cómo va a terminar. Ya hay una gran cantidad de empresas en el mundo, empresas petroleras, empresas eléctricas, que están viendo en red una forma de resolver sus problemas con mercados de carbono, con ciertas formas de organizar todo esto. Y si ellos se imponen las reglas de red y las normas de red, no van a ser las normas y las reglas que le convienen a las comunidades de los pueblos indígenas. Hay grandes organizaciones conservacionistas internacionales que ven en red la forma de financiar sus parques tradicionales y obsoletos, y la forma de financiar unas grandes burocracias internacionales sin que ese dinero llegue a las comunidades y a los pueblos indígenas. Y hay una gran cantidad de ministerios que ven en red simplemente una forma nueva de financiar consultorías para sus amigos y vehículos y cosas que tampoco van a llegar a las comunidades. Si nosotros queremos que red sirva para algo, si sirva para las comunidades y los pueblos indígenas, eso solo va a pasar si las comunidades se educan, se van aprendiendo qué es esta cosa de red, qué es esta cosa de cambio climático, de qué sirve esto, de qué se trata para mí. Y si van creando, fortaleciendo sus organizaciones, fortaleciendo su capacidad de propuesta para poder entrar a esta discusión y decir, no, yo no quiero una red que es solo deforestación, yo quiero una red que me permite manejar mi bosque, no solo conservar mi bosque. Yo quiero una red que permite lo agroforestal, que permite la regeneración natural. Yo quiero una red que no lo van a monitorear algunos técnicos especializados por satélite, sino que lo va a monitorear nuestros camaradas ahí en las comunidades, en el campo. Hacer propuestas concretas sobre cuál es la red que nosotros queremos y llevar esa propuesta. Y finalmente, esa propuesta, si nos organizamos y nos juntamos a nivel regional, es una propuesta mucho más sólida que una propuesta a nivel local o a nivel nacional. Porque visto desde el punto de vista global, dicen, bueno, la verdad México y Centroamérica no tiene tanto bosque, no tienen tanto bosque como Brasil o como Indonesia o como el Congo. No tienen tanta deforestación como Brasil, como Indonesia. Además, México ya se mira como un país del OECD, de ingresos medios, varios, Panamá, un país de ingresos medios. ¿Quién quiere dar cooperación a países de ingresos medios? El hecho de que la gente está pobre, el país, Carlos Slim está rico, pero la gente está pobre, se lo pasan de alto. Pero esa es la visión. Entonces, paisitos chiquitos, sin mucha deforestación, sin mucho bosque, con ingresos medios, no le llama la atención a nadie en el mundo para entrar en una negociación seria con las comunidades y los pueblos indígenas. Pero una propuesta regional que viene de la base, con un profundo contenido de justicia social, un profundo contenido comunitario, de diversidad, de multicultural, de defensa de los territorios, es una propuesta que puede tener eco a nivel internacional. Y es una propuesta que sí puede ofrecer una oportunidad para las comunidades y los pueblos indígenas. Muchas gracias.